3:34 y queremos saludarla a Sandra Olive. Ella es Headhunter, consultora en búsqueda de ejecutivos. Es reconocida por el ámbito de recursos humanos, liderazgo en la Argentina. Además escribe en la revista Forbes y es autora del libro No es suerte, es estrategia, guía para mujeres profesionales, un libro que nació y que salió en noviembre. Bueno, y queríamos hablar acerca de una nota muy interesante que de Grace Chung en Forbes, que habla acerca de que el 14% de las personas más ricas del mundo, el 14% de las personas más ricas del mundo son mujeres, muy poquito.
Nada.
Y hace el listado de cuáles son estas mujeres, son 481 mujeres que forman parte de los 3.428 multimillonarios que se integran en la lista a nivel global. Y queremos saber por qué tan poquitas mujeres. Sandra, un placer saludarte acá, Nora Brioso, todo el equipo de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, Nori, equipo, ¿cómo están?
Bien, todo muy bien, un placer, un placer. Bueno, contanos un poquito cómo tenemos que interpretar este número, ¿no?
Es un número, ¿no?
Es un número cuando... pequeño, digo, es como una de cada 10 sería,
¿no? Sí, es tremendo, la verdad que uno cuando ve esto y si haces como un doble clic, ves que muchas de estas mujeres... tienen la fortuna que tienen porque muchas heredaron.
Claro, la primera entonces, está Alice Watson, que es heredera de Walmart, que tiene sí. 134 mil millones de dólares. Sí. Después está François Betancourt y la familia heredera de L'Oréal. Después claro. tenemos a la heredera de Coach.
Por eso, claro. Miramos que todas son muchas herederas. Creo que ¿no? Beyoncé, Taylor Swift, tenés algunas que son,
digamos, alternativas, claro, sería, pero después está Jacqueline Mars, heredera de golosinas y los Mars, sí. los famosos Mars, Rafaela Diamond, que hizo, MSC, que también de MSC, me parece esa flota marítima, sí. debe ser herencia. Severetti, Jindal y familia,
herencia,
heredera del grupo de acero.
Pero las 10 primeras son herencia.
Ay, las 10 primeras son herencia.
Sí. No sé si las 10 primeras, ahí está Taylor Swift, está Beyoncé.
No, pero no están las 10 primeras.
No. No están las 10 primeras. No. Entonces, a mí me llamó eso mucho la atención. A ver, la mujer desde... Seamos honestas, no trabajamos hace tantos años versus lo que existe en la humanidad. No. Entonces, si lo miramos de manera positiva, che, hoy tenemos el 15% de las personas más ricas del mundo son mujeres. Si miramos, las mujeres trabajamos, qué sé yo, hace 150 años con autonomía, desde, digamos, hablemos de los comienzos. Y sí, hoy, los últimos 40...
Es verdad, empezás en 1920, que ayer hacíamos un poco la historia de la radio, ¿no? Y decíamos 1920, recién ahí la mujer empezaba. Pero era como el aspiracional casarse con
sí, pero aparte
con una persona.
Me parece que el manejo de la economía era distinto. Al comienzo la plata la mujer o la ponía en la casa o se la daba al hombre de la casa para que se la administre.
Es verdad.
Pero sigue siendo así.
¿Sí?
El 50% de las mujeres hoy en día todavía delegan sus ingresos o lo que es la economía de la casa en sus parejas.
Claro.
Entonces, ¿cuántas conocemos el caso de que, pobre, el flaco se murió de un día para el otro
sí.
y no sabe cómo entrar al banco, las claves,
es verdad.
Que quedó la plata congelada y no puedes tocarla? Entonces... hay como una serie todavía de comportamientos que hay, y esto tal vez las chicas más jóvenes lo tienen más claro, tienen las parejas. De hecho, yo para el libro entrevisté muchas mujeres como para que no fuera solo mi visión, y todavía habían mujeres que entregaban, delegaban todo lo que es las inversiones y qué se hace con el dinero en los hombres. Otras, en cambio, que esto es muy común hoy en día, hay un pozo común y después cada uno también tiene lo suyo.
Claro, es un tema, porque cada uno tiene su ingreso. Bueno, hoy la sí. mujer trabaja, tiene más presencia en el mundo laboral, pero ¿qué pasa con ese ingreso? A veces son diferentes los ingresos. Quizás gana más que su marido en algún momento, en otro momento es al revés. Viste que va fluctuando, ¿cómo se maneja eso? ¿Es mi plata?
Claro.
¿Es la plata de todos?
Sí, claro.
Es difícil.
Mira, a la mujer todavía nos cuesta mucho hablar de dinero. Nos cuesta vender, si trabajamos en consultoría, cuánto vale nuestra hora, todavía nos cuesta negociar un incremento salarial, si nos van a pagar con stock options en algún proceso de búsqueda que uno aplica. Yo veo a las mujeres, por ahí les cuesta un poquito más. Nosotros lo que tratamos de hacer de nuestro lado de la consultora también es asesorar a las mujeres y también a las organizaciones. ¿Qué haces como para que la persona también, una vez que la traes, que no se vaya?
Claro.
Sí, también por dinero. Hay muchas mujeres que me han dicho, mira, yo nunca me fui a una posición laboral por plata. Uh-huh. Yo lo que miro es qué va a ser a mi desarrollo. Estamos demasiado acostumbradas a que el ingreso de la mujer todavía, y te estoy hablando las que son mayores de 40, es el segundo ingreso de la casa. Todavía era, che, para poder hacer esas cositas que todavía no podíamos, claro. Tomarse esas vacaciones, comprarnos el sillón. Entonces todavía para una generación hacia arriba, todavía ese era como el objetivo de tener ese trabajo, era trabajo adicional. Y fíjate en las corporaciones, cuando uno mira los roles que tienen las mujeres cuando están en posiciones de muchísimo liderazgo, porque esto se replica en las organizaciones, qué porcentaje de mujeres hay como líderes, qué porcentaje de mujeres tenés en posiciones de dirección, en la base de la pirámide tenés muchas mujeres que ingresan, y después hacia arriba en la pirámide tenés mucho menos mujeres. Y las mujeres que están generalmente tienen roles o recursos humanos o marketing, son siempre cosas como comunicaciones. Generalmente son roles más blandos y el financiero muchas veces es el hombre,
claro.
El comercial muchas veces es el hombre.
Y eso es lo que piden las empresas, digamos, también es la búsqueda que ellos hacen.
Mira, no siempre es la búsqueda que hacen. Me ha tocado muchas organizaciones que me dicen, sí, me encantaría traer una mujer para este rol, y hay veces que nosotros siempre proponemos mujeres para todas las posiciones. Lo que pasa es que tenés que invertir un rato más a veces para encontrar esa mujer, uh-huh. Porque la mujer en su tiempo libre y por ahí no se hace, va a hacer el after con los demás, o en el almuerzo se va a comprar los útiles escolares o el remedio para la madre.
Claro.
Tendemos a hacer otras cosas en los horarios que tenemos.
En vez de hacer lobby.
A vez de hacer lobby, claro, en el hombre hay mucho lobby, sí, claro. Es verdad eso. Sí, Carla. Sí,
Sandra, ¿cómo estás? Carla sí. Te saluda.
¿Cómo estás, Carla?
Teniendo en cuenta el pasado y el presente, ¿cómo viene la proyección? Hablemos en unos años, ¿y a cuánto ascenderá ese porcentaje? ¿Se puede saber qué cosas se tienen que dar para que suba?
Sí, primero hay como estudios hechos donde la mujer cuando tiene un emprendimiento, donde empieza a buscar financiación, que quiere tener inversores, es más difícil conseguir esos inversores para una mujer que para un hombre.
Ah,
entonces, los startups son como más complicados. La película esa de la historia de Bumble. ¿Qué?
No digo, ¿por qué si en realidad las mujeres son más pagadoras históricamente que los hombres? ¿Por qué le cuesta más a la mujer, no?
No sé si el mundo de las inversiones son más de los hombres los que ponen dinero y tal vez apuestan más hacia un hombre. No, realmente no sé cuál es el sesgo ahí, pero está comprobado que es más difícil levantar capital para una empresa.
Sí,
si vos tenés una startup que necesita ingresos como para, viste que tenés los primeros años, donde haces el cash burning y después hasta que salís nivelado y empezás a ganar plata. Bueno, es más fácil levantar capital cuando sos un hombre.
¿Tendrá que ver, pienso en voz alta, con el descreimiento? Ay, bueno, ahora ella se le ocurrió hacer el cursito de, entonces como que en el hombre tal vez se vea como algo más profesional y la mujer es, bueno, ahora va a probar hacer tal cosa.
Sí, la verdad que no sé, pero por otro lado tenés históricamente, cuando te dicen, che, quiero hacer inversiones, quiero invertir, muchos de los libros de inversiones te dicen, fíjate si el CEO de la compañía es una mujer, lo más probable es que le esté yendo mejor que a una inversión que donde un hombre sea.
Ah, mira.
Entonces está como súper complicado. Y además ha habido un retroceso en el mundo con esto de que Trump bajó eso de que necesitas para hacer una licitación pública, para que vos puedas salir en la bolsa en Estados Unidos, antes necesitabas tener una cierta cantidad de mujeres porcentaje en los directorios, en las primeras líneas. Bueno, eso hoy se eliminó en Estados Unidos. Todo lo que sean iniciativas de diversidad quedaron bajo sustentabilidad. Entonces es un pedacito de sustentabilidad para no eliminarlos.
Sí.
Pero otros países, por ejemplo la Argentina, replica eso. Entonces, el año pasado hubo una nota en La Nación donde salieron los nuevos, habían 70 nuevos CEOs de compañías, y de los 70 creo que habían 6, 7 como mucho mujeres, el resto claro, eran todos hombres.
Claro, claro, es verdad.
Entonces, estamos
pero acá
viviendo
me parece
como
que no hay un cupo, sí, en un momento hubo un cupo de empresas, como también en la política, no sé hoy si... Sí, yo no tengo mucha
Mira,
idea.
Se ha eliminado la ley de cupos en el 24, se eliminó, digamos, replicando los Estados Unidos. Puedes estar a favor o en contra del cupo, además el cupo está buenísimo, pero tenés que encontrar a alguien que sea bueno para el rol, no puedes poner a cualquiera.
Claro, ese es el tema, porque por un lado está bien, porque por lo menos, bueno, tenés la posibilidad de ingresar, del ingreso y el acceso a la mujer, pero el tema es que también esté capacitada la persona... Claro. Para el rol que se necesita.
Sí, ahora, pero alguien me dijo el otro día, a veces meten cada hombre que no sabe lo que está haciendo, entonces ¿por qué cuando la mujer se equivoca el doble?
Claro, es verdad.
A veces hay unos hombres inútiles trabajando y está todo bien, pero cuando es la mujer la que no funciona es como que triple castigo.
Bueno, pero la mujer siempre tiene que demostrar 20 veces más en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Más en el mundo laboral, es como que no está dado, es que lo tenés que demostrar que sos bueno, que sos eficiente o que sos trabajador o que sos... Siempre es el triple, es así históricamente. Por eso los créditos, decía yo, un poco con lo que empieza a ser los microcréditos, se dan a las mujeres porque saben que justamente una vez que te dan la posibilidad de tener acceso a un crédito, no vas a dejar de pagarlo, claramente porque es un voto de confianza, ¿no?
Claro.
¿Qué pasó con, por ejemplo, acá estoy viendo las famosas en esta lista, las famosas del espectáculo, ¿no? Taylor o Beyoncé o Rihanna o las Kardashian. ¿Qué molde rompieron para poder llegar a los, no sé, 2.000 millones de dólares, 1.000 millones? ¿Qué pensás que hicieron para poder ellas ponerse como adelante y no la industria? Porque antes, nada, tuvimos una Marilyn, pero fagocitadas por las empresas, ¿no?
Sí, acá las Kardashians claramente tienen todo un modelo de negocio que supieron explotar.
Sí.
Y tuvieron a alguien atrás que realmente las potenció, porque de muy poquito armaron como un imperio.
Sí.
Te puede gustar o no la forma, te puede gustar o no también cómo muestran a la mujer, pero eso es liberal, cada uno tiene derecho a hacer su empresa como quiere, ¿no?
Claro.
Pero la verdad que tuvieron una visión de lo que el público quería y dieron una buena respuesta desde, no sé, maquillajes, reality shows, hicieron de todo. La verdad que tuvieron una visión impresionante y que salen porque el padre fue el amigo y el abogado de, ¿cómo se llama? Este señor que asesinó a su mujer. Y de ahí salen y se hacen conocidas.
Ah, no sabía,
familia.
Ozzy Osbourne.
No, ay, ¿cómo se llama el que se fue en la Bronco Blanca por Los Ángeles?
Ay, sí, bueno, espera, ay, ¿cómo se llama? Bueno. Tal cual, ¿era el abogado de...?
Claro, él era el abogado de este señor porque eran muy amigos.
Ajá.
Entonces se hacen conocidas de ahí y aprovecharon eso y bueno, ahí crecieron, ahí se hizo conocido el apellido.
Ah, mira.
Entonces, y Taylor Swift la verdad que supo relacionarse, que es medio lo que tiene Tini también, que se relacionan con su público de una manera que es impresionante.
O.J. Simpson, entonces, no Osborne, Simpson.
O.J. Simpson, O.J. Simpson.
Claro.
O.J. Simpson, ahí
está. Y era el abogado de Simpson, mirá.
Era el abogado de Simpson, el papá de las Kardashian.
Claro, entonces, ahí está. Claro, Tini también, pero ahí tenés a Tini con un papá, digo, más allá de ella, ¿no? Y su empatía y todo, pero también tenés un papá que era productor, que también le abrió un poco el camino, los contactos.
Sí, pero una cosa es que te abran la puerta y otra cosa es que te sigan llamando. Porque la apertura de puerta la podemos tener todos.
Todos, sí, sí.
Pero después te siguen llamando y te siguen potenciando y seguís estando y ella ya potenció absolutamente todo. Al principio sí, por ahí te ayudaron, pero después seguís estando porque estás.
Sí.
Entonces yo creo que tanto las teles, todo lo que es... La música, las actrices te dicen que ganan mucho menos. Sharon Stone te dice que ella, no sé, cuando Michael Douglas ganaba, no sé, 6 millones de dólares, a ella le pagaron, no sé, 500.000.
Claro.
Entonces, las mujeres en Hollywood históricamente se quejan de que ganan mucho menos.
Claro, y ese fue uno de los primeros reclamos, ¿no?
Claro.
Sí. claro. públicos, porque bueno, sí. No, como que no lo podían creer, ni Julia sí. Roberts también.
No, todas salieron a quejarse, digamos.
Sí. Cobran menos.
Que en un momento eso estaba naturalizado, o sea, nadie se lo preguntaba por qué o si está bien o está mal, era absolutamente natural, hasta que, bueno, no sé si es que se empezaron a animar o a pedir más, viendo en comparación a alguien que hacía un papel similar, lo que cobraba siendo hombre y lo que cobraba siendo mujer.
Mira, por ejemplo, Natalie Portman recibió 3 veces menos que Ashton Kutcher en Sin Compromiso. Mm. Jennifer Lawrence y Amy Adams cobraron 2% menos que sus compañeros. Bueno, ahí está. Charlize Theron tuvo que exigir igual salarial por cobrar lo mismo que el de Blancanieves y La Leyenda del Cazador. Ella se impuso, o sea, ahí empató. Y la actriz Robin Wright, la de House of Cards, ganó menos que Kevin Spacey. O sea, sí, esta lucha salarial es histórica. Pero me parece que Taylor lo que hizo es pelearse con la discográfica, armar su propia discográfica, fue muy valiente siendo muy joven.
Ah, bueno, eso yo data no la tenía, pero la verdad, bueno, tenés también a Reese Witherspoon, que ella se retiró con su dinero y se puso a armar un book club, y con el book club decidió que quería leer la gente o ver la gente y empezó a hacer series. Y ganado mucho más por eso, y hoy tiene The Morning Show, por ejemplo.
Claro.
Entonces,
ahora, si no tiene que ver con la inteligencia, ¿a veces hay un techo de cristal propio de las propias mujeres que no se animan?
Mira, a mí me ha tocado tener mujeres en procesos de búsqueda donde me han dicho, no sé si voy a poder con los horarios, no sé si mi familia me va a poder acompañar. Y esa es una posición en la que generalmente los hombres no se meten. Son conversaciones que no hay que tener, no hace falta tenerlas, porque se supone que el hombre siempre, su carrera siempre era más importante. Yo conozco mujeres que tienen carreras y en paralelo con los maridos y todo, pero en el medio, no sé, el marido por ahí estudia y hace cosas que tal vez ella no tuvo tiempo porque estaba en casa con los chicos.
Me parece, y vos dirás, obviamente, si es así, Sandra, que con relación a esto que decís, que a la hora de anotarse, ponele, en un posgrado, el hombre va, se anota, avisa que llega más tarde, cursa y tal. La mujer es la que tal vez tenga la charla previa de, che, mirá, me salió la posibilidad de hacer este posgrado, ¿qué hacemos con los chicos? La cena, ¿no? Y ahí es donde...
¿Quién cocina o quién organiza la cocina? Necesariamente...
Claro, pero me parece como que el hombre toma la decisión y va, y la mujer, el primer freno que tiene es en, no sé si permiso, pero en esto de decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a organizarnos?
Sí, si te acompañan es lo que se usa ahora la palabra.
Claro, te acompañan.
Te ayudo, pero los chicos son tanto tuyos como míos, pero sí. Te acompaño.
Claro, sí. Y la mesa comimos todos, ¿no? Porque pero hay algo instintivo, que levantás los platos porque sos mujer, o que salís a ayudar porque sos mujer, y digamos, si los dos durmieron en la misma cama, todavía el sentimiento compartido, en las nuevas generaciones está apareciendo mucho más, me parece, pero son como colaborativos, es verdad, que se habla como una colaboración.
Claro, sí.
Y no como lo que tenés que hacer, lógicamente, digamos.
Sí, te ayudo, yo llevo a los chicos al jardín y bueno, no, en realidad compartamos.
Claro. Bueno, súper interesante, el libro es No es suerte, es estrategia, tu libro, sí. Es una guía para mujeres profesionales y súper necesaria, ¿no es cierto, Sandra?
Sí, la idea es que ahí yo hago procesos de coaching con gente y hay veces que, bueno, no todo el mundo lo puede hacer. Ajá. Entonces ahí es como una guía que si lo querés hacer por tu cuenta, te da como distintas aristas de qué cosas tener en cuenta cuando vos estás en un momento, porque mucha gente va como en piloto automático, después te despertás un día, tenés cierta edad y decís, che, pero ¿qué estoy haciendo con mi carrera? Claro. Entonces es como, sí, hay que tomar conciencia todos los días, y si tuviera varita mágica, ¿qué rol me gustaría tener? ¿Cuáles son las brechas que tengo para poder tener ese rol? ¿Y qué cosas puedo hacer para empezar a accionar para tener esa posición soñada que me gustaría? Por ahí llegás, por ahí no llegás, pero si vos te empezás a preparar para ese rol soñado que vos aspirás tener, lo más probable es que se te vayan dando otras cosas en el camino también.
Claro.
Entonces rápidamente ves los beneficios del esfuerzo, porque es un esfuerzo diario realmente, y tomar conciencia. El mundo se mueve de manera muy rápida hoy en día, y si te quedaste dormido, viste cartera.
Claro, me gusta la frase, y con esto te despedimos, con la que empezás. Nuestras carreras profesionales dependen mayormente de nosotros. Si no traicionamos hacia dónde queremos ir, lo más probable es que nadie más lo haga. Entonces está muy bien, no echar la culpa a otro, clarito, sino es tuya. Sí. Sos el piloto de tu vida.
Sí, sí, sí.
Gracias, Sandra, un placer.
Gracias a ustedes, hasta que tengan una linda tarde.
Sandra Olive, consultora de búsqueda de ejecutivos, ahí analizando esta nota que salió, que habla de que el 14% solamente de las mujeres millonarias en el mundo ocupan ese lugar, ¿no? Es un montón, porque hay un montón de camino realizado, pero falta un montón también.
Vamos a por ello, ¿no?
Vamos por todo.